Malvinas, 40 historias, un programa de radio.
Muy buenos días, muy buenas tardes y noches, cuando sea que escuchen este último programa de Malvinas, 40 historias. Saluda a Lucas Molinari, está en la puesta en el aire Julián Alejandro Pelliza, en la musicalización Manu Rivas y como siempre junto a mí el queridísimo Juan Francisco Natalicio. Bueno, compañero, último programa.
Y hoy no dijiste a tu izquierda, siempre decís a mi diestra, hoy que estoy a tu izquierda, no lo señalás, veo.
Hay que decir que hoy estamos en el estudio B de Radiográfica, en el estudio de Eva Perón, porque bueno, quedaba, ya sabíamos de antemano que el último programa era martes 13. Y dijimos, bueno, en la previa del partido con Holanda, no le vamos a decir Países Bajos, vamos a decirle Holanda, para que se sigan molestando. Y no podemos hacer el último programa martes 13, ¿quién va a venir? ¿No? En la previa del partido es difícil convocar a un invitado, va a ser un día complicado, así que vamos a grabarlo. Así que hoy lunes 12 estamos grabando el último Malvinas 40 historias con equipo completo, porque está el Juli Pelliza haciendo la puesta en el aire.
Y llegamos al final de esta etapa, porque seguiremos trabajando y haciendo distintos trabajos malvineros. Cerramos este ciclo, pero continuarán otros nuevos, así que también invitamos a todos y todas a que estén atentos a lo que son las redes de Radiográfica para el año que viene, se vayan enterando del nuevo material, contenido que iremos laburando.
Quédense que ahora hacemos una intro y ya nos metemos con el invitado del día de hoy. Una linda historia y con una particularidad que no se ha tocado en el resto de los programas.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Juan, este es el último programa y me gustaría algunas conclusiones que vayas planteando de lo que hemos logrado construir a nivel comunicacional a través de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ha sido un orgullo porque se escuchó en Formosa, se escuchó en Viedma, en San Juan, en Córdoba, en Punta Indio, acá en Provincia de Buenos Aires, varias radios han retransmitido y obviamente que quedan Spotify y en Radio Cut como para seguir retomando estos relatos. Pero ¿qué comentario harías de esta experiencia comunicacional que ha tenido también una obra de teatro con Silencio Ficticio, con el querido Andrés Fernández?
Primero creo que logramos mostrar la variedad de lo que es Malvinas, todos los protagonistas que pasaron por aquí. Vinieron, nosotros a muchos de ellos no conocíamos la historia previa, a otros sí porque tenemos un gran vínculo, pero todos pudieron venir y contar su experiencia en Malvinas y una vez más demuestra esto, Lucas, es algo que ambos venimos trabajando y desarrollando comunicacionalmente hace mucho tiempo, que Malvinas es una complejidad, no se puede caer en un solo tema. Yo quiero agarrar que eran pibes en la guerra, bueno, agarro el tema así por la edad, pero vos fijate que todos los veteranos que pasaron nos remarcaban la cuestión de la edad desde otra perspectiva, ¿no? Y así infinidad de cuestiones, suboficiales que han pasado de ambas fuerzas, ¿no? Digo, oficiales también, y poder conocer toda esa variedad, insisto, que es Malvinas, y la verdad que lo hemos, creo, puesto a nivel lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la cuestión Malvinas desde otro lugar, pero que ese lugar es el más importante, que es el de los veteranos, es el del protagonista, porque muchas veces ha pasado que de Malvinas se habla, bueno, yo te voy a contar lo que es Malvinas, bueno, ok, y ahora escuchemos a los veteranos. Ah, no, digo esto a los medios de comunicación. No, ahí hacen agua. Bueno, fueron 40 entrevistas a veteranos de guerra y me parece que escuchando, van a Spotify, van a escuchar toda esa variedad de oficiales que tuvieron, digo, jefes malos a jefes buenos, de que tuvieron la participación que fuera en Malvinas. Ahora no recuerdo el compañero que vino también con el libro del sindicato, que él contaba que había ido,
de APSE,
sí. Que él había ido a Malvinas.
Vinieron varios, Claudio Guida, por ejemplo.
Claudio Guida, que él había ido a Malvinas con cierto enojo porque tenía una militancia política, ¿no? Y lo que fue pasando durante la guerra de Malvinas y ese 25 de mayo, cuando tuvo que izar la bandera, lo que le pasó, bueno, todas esas transformaciones, digo, claro. Estoy siendo redundante, Lucas, pero me parece que una vez más con este ciclo se muestra que no se puede hablar de Malvinas desde solo un lugar. Uh-huh. Que Malvinas es muy amplio, y es excesivamente amplio. Y cuando más escuchamos a los protagonistas, más prejuicios que se quisieron poner desde arriba se rompen. Me parece que claro. Eso es lo que se logró.
El otro día un compañero decía, las pirámides se construyen de abajo hacia arriba, ¿no? Un dicho de un viejo general, pensando en la construcción política. Bueno, la construcción comunicacional también va en el mismo sentido. Estamos desde diferentes radios, desde distintas experiencias de malvinización, pensando cómo hacer esto que es tan sencillo: convocar a los compañeros y que hablen, que cuenten su historia. Por eso, cada vez que nos preguntaban desde otras radios, somos más de 100 en todo el país, che, qué buena la experiencia de Malvinas, 40 historias. Bueno, hagan lo mismo, traten de convocar, porque en cada una de las emisoras hay compatriotas, veteranos, que quizá no han tenido ese espacio, y sobre todo de respeto, de salir de los prejuicios y poder conversar sobre esa historia, porque son justamente compañeros que son historias de vida, historia de vida que hay que poder grabar, que hay que poder enseñar con ese relato oral. Y vamos a estar saliendo al aire en la previa de la Argentina-Croacia. Y hay un canto, que lo decía Carlos Aira en una muy linda nota sobre Lionel Messi, que al arranque habla de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Es decir, que el pueblo argentino nunca olvidó, y eso lo plantea en cada cancha, lo plantea en cada sindicato, en cualquier barrio que uno ve la simbología de Malvinas. Malvinas como un canto de reivindicación de lo nacional que sigue. No solamente hay una continuidad histórica, sino que en estos momentos donde también lo futbolístico es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que se juega estos momentos de alegría, de desahogo, pero también de pensar qué es la patria, de pensar qué es el nacionalismo. Bueno, Malvinas está ahí para generar enseñanzas, porque con toda la complejidad y las contradicciones, esos miles de muchachos que quizá fueron como pibes y volvieron como hombres, dejaron todo, y eso lo han contado también en cada programa.
¿Sabes, Lucas? Quiero también dejar planteado, lo vamos a desarrollar el año que viene en Puntos de Partida, porque va a ser un tema que voy a investigar durante el verano. La semana pasada participé en un congreso de Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. Uno de los trabajos que se presentaban ahí, una de las cuestiones que mostraban es que en una universidad británica estudian la geopolítica popular de los países. ¿Y sabes cuál era el tema que más les preocupaba en Argentina?
Malvinas.
El tema, pero Malvinas, ¿desde qué lugar?
¿Desde lo popular?
Exactamente. ¿Cómo estaba pintado en los pueblos? Los chicos que lo presentaban, ellos decían, uno era de la UNDEF, la Universidad de la Defensa, ellos decían, inclusive ya deben estar investigando y estudiando esta canción que se canta ahora en los mundiales. Sí. Porque, pero vos fíjate esto, estudian la reacción del pueblo y ellos no están estudiando Malvinas. Malvinas, digo. Y esto de vuelta, de abajo para arriba, nuestra dirigencia que está en cualquiera con el tema británico, fíjate cómo ellos le ponen la lupa permanentemente a todas las cuestiones. Y un dato más de ese trabajo, yo quedé con los chicos para entrevistarlo, así que voy a hacer un laburo y después lo vamos a desarrollar también aquí en Radio Gráfica, Lucas. Hay un kelper que estuvo en el buque que buscó el Ara San Juan. Recordemos, ese buque inspeccionó todo el mar argentino, que está lleno de riquezas. Yo aprendí de los británicos a hacer algo, ser mal pensado. ¿Qué hacía ese kelper ahí?
Recién les hablaba Juan Natalicio, aquí Lucas Molinari. Hoy tenemos un invitado que nos va a dejar pensando. Pero antes con la música. Tierra Santa canta El corazón del guerrero. Adelante, Juli Pelliza.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y hoy tenemos el gustazo de tener de invitado a Nicolás Omodono Cañete, compañero que estuvo de civil en la guerra de Malvinas y que aparte integra el Centro de Veteranos de Avellaneda, los combatientes de Malvinas de Avellaneda. Bueno, oriundo ahora de Sarandí, pero también nos va a contar de su historia en Formosa. ¿Cómo te va, Nicolás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Omobono.
Omobono.
Omobono. Mirá, yo soy de Formosa, de esa provincia cuando nombraste, que también se escucha allá. Bueno, soy una provincia linda, muy linda, Yo creo que todo el mundo tendría que conocer Formosa, ¿no? Porque es un lugar hermoso.
¿De qué parte de Formosa?
Prácticamente de la capital de Formosa. Estoy cerca de Plaza San Martín. Debo estar donde nací. 10 cuadras, 12 cuadras, ¿no? Ajá. Bueno, un día las cosas salieron. No estaban bien económicamente. Mi papá trabajaba en la fábrica de tanino y bueno, tuve un accidente. Mis hermanos mayores estaban acá en Buenos Aires. Y bueno, lo económico estaba haciendo agua, ¿no? Había tenido un rumbo se dice en los barcos cuando se rompe y entraba agua. Y bueno, tuvimos que venir siendo muy chicos, venir a Buenos Aires, a ese era como un cuco Buenos Aires, ¿no? Decía, ¿qué es? ¿Cómo será? Las luces. Bueno, nos hablaban tanto de Buenos Aires que un día llegamos a Buenos Aires. Bueno, pasaron mis primeros años acá en Buenos Aires. Vivía en Lanús, en Villa Jardín. Y bueno, pasaron los días, el tiempo, ¿no? Y trabajaba, ganaba muy poco, hasta que me dieron la idea de hacer un curso de navegación y vine acá en La Boca. Esto es Barraca.
Sí, estamos en Barraca. Enfrente es La Boca.
Y enfrente es La Boca. Bueno, trabajaba en la calle de Villa Fañi 19, en la naviera. Bueno, estuve ahí.
Porque en esa época toda esta zona, Astilleros, era muy activo.
Era muy activo, muy activo. Mucha gente.
Lamentablemente, a diferencia de ahora.
Sí, ahora no hay nada de eso.
Había marina mercante, astilleros, sí, privados, digo, estatales, todo.
Claro, cada vez que yo paso por acá, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de lo que hemos vivido en ese tiempo, ¿no? Donde el trabajo acá en La Boca era mucho. Se arreglaban barcos, entraban y salían barcos y había mucho dinero, ¿no? Y bueno, yo viví esa época. Y bueno, navegué en un barco que se llamaba Mar del Norte. Ajá. Y bueno, íbamos a trabajar, llevábamos carbón de San Nicolás a Río Gallego. Y bueno, un día...
Ah, es el carbón de Río Turbio que iba de Santa Cruz para la siderurgia de San Nicolás.
De San Nicolás, Somisa. Claro. Sí. Y bueno, un día me enteré, nos enteramos en el barco de que había un conflicto bélico, ¿no? Éramos pibe, mis compañeros eran, yo era el más chico, yo y otro joven que se llamaba Incirilo, que no lo volví a ver más, éramos los dos que tripulábamos ese barco.
¿Cuál era tu función en el barco?
Bueno, en el barco yo estaba en la parte cámara. La parte cámara.
Explícanos a los que no sabemos.
Cámara es la parte de lo que sea cocina, atender a los oficiales, repartir la ropa, la comida, todo lo que se relacione a eso es cámara, ¿no? Y bueno, ese era mi trabajo. Y después, de repente, bueno, conocimos la parte, no sé cómo decirlo, ¿no? A veces la palabra feo es feo nombrar, ¿no? Porque quién sabe qué es feo y quién sabe qué es lindo, ¿no? Hay una canción que dice, la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. Y es una palabra que uno decir, ¿cómo desarrollar, cómo explicar esa palabra, ¿no? Pero uno cuando vive ese momento se da cuenta qué es lo que quiso decir el poeta, qué quiso escribir, qué sintió cuando dijo tal palabra, ¿no? Que la guerra es algo oscuro, algo tremendamente feo, ¿no? Y nosotros no podíamos creer de que estábamos por vivir algo tan horrible como fue la guerra de Malvinas, ¿no? yo Malvina conocía cuando iba al colegio y veía allá abajo, en el costado de enfrente de Río Gallego, que había esa palomita, esas dos palomitas. Y digo, ¿qué será eso, no? Hasta que un día me tocó conocer, ¿no? Yo tendría que usar mucho tiempo para describir qué es Malvina para mí. Malvina es una cosa preciosa, es un tesoro, es una novia que uno desearía tenerla para uno, ¿no? Eso es Malvina para mí. Y ver que está viviendo con otra persona, que no es la que tendría que ser, ¿no? Y a uno eso le da como tristeza, porque Malvina, yo me animo a decirlo, porque yo estuve ahí y el viento de Malvina me sopló y lo tengo grabado en mi piel, y el frío de Malvina lo tengo en mí. He pisado su lugar, he caminado ese lugar, me he mojado con el agua del mar en ese lugar. He visto, mis ojos vieron y grabaron para siempre lo que es Malvina, ¿no? O sea, yo sé qué es Malvina, yo sé quién es Malvina, por eso tengo autoridad para decir lo que digo, ¿no?
Nicolás, para ir a la historia justamente, conociendo, digo, me encantó la propuesta de Lucas, porque decíamos, cerremos con la parte civil, ¿no? De la cuestión Malvinas, para también conocer ustedes, los civiles que participaron en el conflicto. Y Lucas me hace el planteo, claro, yo no conocía de esta empresa que participa de la guerra de Malvinas, la contrata la Fuerza Aérea Argentina para llevar material, combustible, un montón de cuestiones, y ahí leyendo, y quiero que acá me corrijas o agregues vos los datos y la parte de tu historia, es que bueno, le dan la orden de tienen que ir a Malvinas, van a llevar todo este material. A ustedes el capitán les notificó previamente que van a Malvinas.
No, nosotros no sabíamos nada. Vivíamos en una época donde nadie sabía nada, recibía órdenes y solamente había que obedecer. Nosotros cargamos en La Plata, volvimos de Mar del Plata, íbamos para Mar del Plata, dimos la vuelta y cargamos en Mar del Plata y todo era secreto. Cargaron, nosotros no sabíamos que cargaron, sé que había tanques de JP1, que era el combustible que usan los aviones, y otras cajas que decían que eran pertrechos militares, ¿no? Y después alimentos también llevábamos. Bueno, nosotros callados, nadie sabía nada, hasta que un día, después de 2000 años de viaje, para mí, llegamos a Malvinas. Entramos a Malvinas.
O sea, vos siempre navegaste sin saber.
Sí, nadie sabía nada. Nadie sabíamos nada.
Nadie sabía. Está bueno que lo aclares, porque en algunos artículos que leí decían que el capitán había dicho que si iba a Malvinas, el que no quiera ir, uno dijo que yo no quería ir y no fue. Pero esto no fue así.
Había un comentario, la gente comentaba nosotros nos dejaron bajar, no nos dejaban bajar, pero la gente que estaba ahí nos decían que iba a Malvinas. Yo no sé si lo puedo decir, pero hubieron dos personas que se fueron del barco. Dos personas que se fueron del barco, nunca se supo quién, ni me interesa, ¿no? Pero sé que hubieron dos personas que no sé si fueron valientes o yo fui el cobarde de quedarme, no sé, la verdad. Pero esas personas se fueron y bueno, nosotros no sabíamos nada. Uh-huh.
¿Y la navegación a las islas? Bueno, vos estabas adentro. Contanos, nosotros de buques, yo por lo menos, no sé vos, Lucas, yo de buques no sé muy poco, pero me imagino que en el lugar que estabas vos no podías ver mucho para afuera.
Nosotros no veíamos nada para afuera. No, nosotros no veíamos nada, solamente a través del ojo de buey. Después nos mandaron a pintar el ojo de buey, no podíamos salir a cubierta, no sé por qué, porque los radares de los ingleses, yo creo que sabía dónde estábamos, ¿no? Pero nosotros nos decían que no podíamos salir, no se podía fumar por las luces, de lo que daba la luz del cigarrillo, ¿viste? Bueno, son cosas esas que no tienen importancia, ¿no? Lo que yo quisiera enfocar, lo que a mí me interesa después de tanto tiempo, ¿no? Yo ahora quisiera hablar con mi corazón abierto, ¿no? A pesar que alguna vez ya me abrieron el corazón, porque estoy operado del corazón y sacaron mi corazón. Pero hoy lo quiero sacar así, para contar lo que se vivió en Malvina. Nosotros cuando llegábamos a Malvina estaban los chicos lindos, jovencitos, 18 años, que cargaban su fusil de una forma que así, ¿no? Como esperando que no pasara nada, como esperando que nunca lo pudieran usar ese fusil, ¿no? Uh-huh. Y en el recuerdo de aquel que estuvo allá, como yo, me acuerdo de esa de esos jóvenes tan lindos, con esa piel tan joven y lisa, ¿no? Y hoy yo me miro en el espejo y me miro que mis arrugas están, y yo digo, y mis canas, mi cabello está blanco, y me veo en el espejo y me digo, pensar que ellos no se pudieron ver en el espejo. Ellos no pudieron ver sus arrugas cuando empezaban a aparecer y sus canas, y ellos se quedaron ahí, tan joven y tan lindo, tan fuerte, ¿no? No pudieron ver a su novia, no pudieron conocer a su novia, no pudieron enterrar a su mamá, no pudieron abrazar a su papá, cosas que, bien, si yo lo perdí muy joven a mi papá, pero mi mamá lo enterré yo, me vi envejecer, si bien no me considero viejo, ¿no? Pero mis arrugas, para mí, yo no me los sacaría porque ellos no lo pudieron hacer, ellos no se pudieron ver en el espejo como yo me veo, mis arrugas que aparezcan y mis canas y todo, ¿no? Tener un hijo, abrazar un hijo, llevar al colegio un hijo, retarlo a un hijo, decirle a tu hijo que hizo tal o cual cosa mal y después perdonarlo, como siempre hacemos, como siempre hace papá. Papá siempre perdona por más que la macana que se haya mandado el pibe haya sido lo más feo, ellos no pudieron hacer eso. Y eso a mí me causa algo que solamente aquel que estuvo allá puede sentir eso. Uh-huh. Ese dolor, esa compañía.
Esa hermandad entre los compañeros.
Esa hermandad, bien
decís. Nicolás, una cuestión sobre aquel abril del 82, que es cuando llega Mar del Norte, de la naviera donde vos trabajabas y que llegaste a las islas como civil, y esa imagen que vos contás, relatás de los chicos de 18 años, ¿no? Los combatientes que estaban con los cascos, ¿no? Me imagino esa imagen del ejército argentino. Vos, digamos, para contar, vos tenías 24, 25 años ya, ¿no? Sí. Y habías pasado por el servicio militar obligatorio, que lo hiciste
en Morón, la séptima brigada era Morón.
Por el 78, más o menos, ¿no?
Sí.
O sea que ya tenías experiencia,
claro,
sabías lo que había sido el servicio militar.
Sabía que cómo se usaba un fusil, sabía cómo se ponía un casco. Y aparentemente después me enteré que no tenían instrucción militar estos jóvenes, por lo menos los que estaban ahí.
Claro, había muchos que eran clase 63 y que habían tenido solamente un mes de instrucción. Claro,
sí, yo después me enteré que el tiempo era muy, muy, muy corto, ¿no? Y yo escuchaba su sueño porque nos hablaban, porque yo creo que el argentino es una persona que le gusta contar. Le gusta contar sus sueños, sus planes. Y contaba, yo me acuerdo que había un joven que decía que quería estudiar, quería ser odontólogo. Y yo no sé si esa persona pudo ser odontólogo, si se quedó en Malvina. Y después otro que tenía una novia, y otro que le gustaba escribir.
Todo eso que contás fue en Puerto Argentino, ¿no?
En Puerto Argentino.
Te llegan.
Hablábamos con ellos, teníamos charlas cada uno juntos, y todos querían hablar. Todos querían hablar y todos estaban seguros de que iban a volver a su casa. Uh-huh. Porque seguramente que todos creíamos que no iba a pasar nada.
Yeah.
Que no iba a suceder lo que después sucedió. Yo por eso también digo, ¿no? Pensar que ese esa hoja que ese poeta quiso escribir no se pudo nunca teñir con esa tinta, ¿no? Porque ese poeta no volvió. Aquel que quiso leer ese libro que no pudo leer, no pudo abrir ese libro. Y todas esas cosas a mí me están metidos en mí, que yo no sé si alguien puede entender lo que siente un veterano de guerra, ¿no? Porque a veces vas a las escuelas y hablas de Malvinas y de repente alguien dice, y te pregunta, ¿y cuánto mataste? Y a mí es como que me rompen mi vida cuando me dicen eso, ¿no? ¿Y cuánto mataste? Y yo les digo, yo no maté a nadie, pero me morí un poco, me he muerto un poco cuando estuvo Malvina. Y he visto la muerte que no llegó en estos jóvenes, que no los vi morir, pero muchos de los que estuvieron ahí no volvieron nunca más. Y eso es algo que yo no sé si hay alguna medicina que pueda curar, ¿no? Pasaron 40 años y eso me pone tan bien que verlo a este joven enfrente mío que hable con esa pasión de Malvina, verte a vos, Lucas, que hables con esa pasión y con ese interés que es para nosotros que estuvimos ahí, que volvimos, porque estuvimos, como te decía, éramos como una abeja envuelta en una tela de araña y la araña a ver cómo se acercaba a nosotros, ¿viste? Esa éramos comida para esa araña, ¿no? Y después volver, no sé cómo hoy estoy aquí, cómo tengo una familia, cómo tengo mis hijos, cómo tengo nietos, y puedo caminar por la calle y puedo ver la boca que ya no es la misma de antes, y voy a la naviera y ya no está, y todo eso lo puedo hacer. Y eso me compensa o me recompensa lo que viví allá en Malvinas, ese tiempo que para mí no fueron 74 días, fueron muchos menos, pero no hacía falta más. Alguien dijo, un botón basta de muestra, ¿no? Y yo sufrí, viví todo eso. Y hay cosas que están guardadas dentro mío que yo no sé cómo sacarlo y no sé si quiero sacarlo, no sé si quiero contar lo que he vivido en mi vida en ese tiempo, porque no solamente traigo mi carga, sino la carga de aquel que no volvió.
Claro. Ahora, en estos 40 años que se han vivido, estamos terminando el año 2022, ¿cómo sentís esto que hablábamos con Juan, no solamente en lo que es el fútbol y las canciones, sino en los barrios, sino en las canchas? Malvinas está, ¿no? La simbología está presente. Ahí están los tatuajes, están los autos con la calcomanía, están en las calles, los municipios que ponen la distancia que nos separa de las islas. ¿Lo vivís así? ¿O ves que hay un pueblo distante con el tema Malvinas?
Yo creo que ahora esa distancia se acercó, ¿no? Quizás por ustedes que hablan de Malvinas. Es una palabra tan linda, Malvinas, ¿no? Que da gusto nombrarla. Pero veo que la gente se acerca, veo que a los chicos le interesa lo que es Malvinas. Cuando yo soy de Avellaneda, ¿no? Y veo que cuando voy a cruzar el semáforo hay un colectivo que tiene las islas ahí en el colectivo, ¿no? En la chapa, y sí. me pone contento porque me hace un flash de decir, mira, esta es Soledad, el Estrecho San Carlos, la parte de Gran Malvina, y digo, yo estuve acá y es como también una mezcla de orgullo de haber decir que yo estuve ahí.
Y en ese estar ahí, que cuando estuviste en Malvinas, de la tripulación pudieron bajar a pasear un poco por el puerto argentino, y tenés una historia particular también porque tuviste un vínculo con un kelper.
Sí, no fuimos todos, lo que bajamos fuimos... Fuimos poco, fue el jefe de radio, fue el jefe de máquina, Salmieri, fue Bejarano, otro que le decían el Mocho, y yo creo que fuimos 5. Fuimos, vino un kelper y el radio hablaba inglés, entonces nos invitó muy amablemente a su casa. Y digo, vamos, pues bajamos nosotros a caminar por ahí, por Puerto Argentino, y dijimos, vamos, y bueno, todos quisimos ir. Y él hablaba y nos traducía lo que decía y vimos cómo vivían. Tienen una forma muy particular de vivir, ¿no? Los kelper, muy ordenado, todo está dentro de su casa, cosa que yo no lo haría. Yo necesito un galpón para vivir porque todo me es chico, ¿viste? Pero ellos viven de una forma, en mi casa viven muy cómodo. Sí, porque yo, Malvina es mía y ellos viven en mi casa.
Es nuestra casa que está ocupada, ¿no?
Tu casa, claro.
¿Y qué te acuerdas de ese diálogo con ese malvinense, vamos a decir?
Nos invitaron brandy, que yo en mi vida había tomado brandy. Nos invitaron brandy y ellos hablaban como diciendo, van a venir los ingleses y los van a echar. Bueno, no se esperaban que habían esos correntinos tan valientes y esos provincianos tan especiales que no les iba a ser fácil, ¿no? Como no les fue fácil. Y formoseños también, ¿no? Y chaqueños, y no me quiero olvidar de ninguno, pero todos fueron muy valientes, muy valientes, y dejaron todo, como hace siempre el argentino. El argentino deja todo. Y sin saber, porque apenas sabían usar el arma, pero ellos no sé cómo hicieron, pero los usaron muy bien. Y mi orgullo, mi todo lo que se pueda sentir por ellos, ¿no? Por esos jóvenes tan valientes. Y después me enteré que también habían mujeres, ¿no? Valientes, como son las mujeres, porque nosotros decimos somos muy valientes, pero ay, de las mujeres con lo que son, ¿no? Uh-huh. Hermosas, preciosas, también, ¿eh? Preciosas, valientes. En el momento más difícil ellos ven la luz y te dicen, no, tranquilo, que allá hay una salida. Las mujeres son lo más hermoso que puede haber y también estuvieron en Malvinas. Para mí es un orgullo.
Nicolás, la posguerra, vos cuando terminó el conflicto, seguiste trabajando en la naviera, ¿por cuántos años? Contanos un poco cómo fue tu trayectoria laboral después.
Sí, mira, hubo un antes y un después. Malvina, para mí, yo no sé si, seguramente ustedes entrevistaron a muchos, ¿no? Pero para mí, ¿qué es lo que qué fue Malvina? Malvina, yo cuando volví, me fui hecho un pibe, Malvina. Me fui a Malvina como un pibe y vine como un hombre, ¿no, Malvina? Yo no sé cómo se define un hombre, ¿no? Mi mentalidad cambió, ya no me reía tan fácil. Es más, me dejé de reír por mucho tiempo porque cuando yo llegué al continente había un mundial y había un hombre que relataba el fútbol, José María Muñoz, que lo hacía de una manera espectacular, porque hablaba tan rápido y parecía que veías lo que estaban haciendo en la cancha a través de la radio, y ese hombre hablaba y era más importante lo que decía él que lo que había sucedido, ¿no? Y yo me quedé callado por mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y eso está dentro mío, y seguramente que en mis compañeros veteranos también está ese silencio de tantos años. Yo no sé cuántos años fueron, pero hubo ese silencio que cambió mi vida.
Un silencio, a ver, que me contabas en la previa, para vos terminó un día viajando de Sarandí a Lanús, ¿no? Estabas en un colectivo y ahí se hicieron presentes unos veteranos.
Sí, yo estaba yendo en un colectivo de Sarandí a Lanús, donde vivía mi suegra, y iba con mi esposa. Y estaba yo, como siempre, aburrido, mirando la nada. Y subieron dos personas. Uno era alto, no me lo puedo olvidar, hace muchísimos años. Y yo estaba casi llegando al final del colectivo, de los asientos atrás, mirando a la nada. Y de repente empezó a hablar. este joven alto, y relataba todo lo que habíamos vivido. Entonces yo dije, pero entonces yo no estaba soñando. Esto es verdad. Levanté mi cabeza y lo miré a este joven, a este hombre, y hablaba y relataba con esa facilidad de palabra que tenía. Así como José María Muñoz relataba el partido, así este hombre relataba lo que habíamos vivido en Malvinas. Y dijo, pero yo no estaba soñando. Yo dije, eso fue lo que pasó. Y este hombre cambió mi vida, ni su nombre sé. Ni sé quién fue, porque estuvo un rato hablando, pasó con cosas, y yo lo quedé mirándolo como diciendo, vos viviste lo mismo que viví yo, vos me estás haciendo, diciendo el sueño que tuve, contándome el sueño que yo tuve, ¿no? Y yo a esa persona, yo creo que le debo mi alegría. Yo creo que esa persona, eran dos, uno hablaba y el otro estaba calladito con él, ¿no? Pero esa persona...
¿Qué estaban haciendo en el colectivo? Estaban...
Eran como que repartían...
las calcomanías.
Calcomanías, una cosa de eso. No sé lo que hacían, pero a mí lo que me interesó es lo que decía.
Claro.
Entonces yo dije, yo no soñé. Uh-huh. Yo viví esa vida, porque a mí nadie me escuchó.
Es importante esto, bueno, lo hemos charlado con Maxi Estigarribia, con el que, bueno, vos después te juntaste también, ¿no? Con todos los compañeros de Avellaneda, que sobre todo en la década de los 90, cuando había una desmalvinización, donde el presidente se reunía con la reina de Inglaterra, recordemos todo el periodo de Carlos Menem, muchos veteranos, para ganarse la vida, iban y vendían calcomanías, llevaban estas Malvinas, ¿no?, reproducidas en... banderitas, en pulseritas, y bueno, era un sostén de vida. Fue también un hecho de resistencia. Fue un hecho de resistencia para que no se olvide, ¿no? Y entonces en el transporte público interpelaban, bueno, todos nos acordábamos de haber transitado los trenes o los colectivos, y que los veteranos iban para reponer la palabra Malvinas, ¿no? Eso me parece que, así como vos lo agradecés, creo, Juan,
era una peregrinación que a muchos nos marcó.
Sí.
Sin querer, de
claro,
una forma,
claro,
¿no?
Pasando el tiempo.
Sin tener esa intención de. Por otras razones, para poder tener un mango, para poder tener un plato de comida, terminó siendo una peregrinación que a muchos nos marcó.
Y a mí me marca que vos cuentes que te devolvió la sonrisa ese veterano.
Sí, yo la verdad que ese muchacho, ¿no? Y yo hasta me acuerdo de su silueta, ¿no? Porque era flaco, alto, ¿no? Y ese hombre, digo, no, entonces me pasó, no fue un sueño, no fue una pesadilla, porque nadie te creía. Mira que fui a Madrid, yo también vi un unicornio azul.
Claro.
Y nadie te creía, y entonces optamos por quedarnos callados. Por callarnos, pero que ya no nos reíamos por nada.
¿Y con tus compañeros del buque? ¿Te volviste a reunir? ¿Te reunís? ¿Hablás? ¿Se reúnen?
No, porque como te decía, yo era el más chico. Ellos ya estaban por jubilarse, ya pasaron 40 años. Y no los vi más a nadie, no supe más nada de ellos. Sé que Salmieri, el jefe de máquina, sé que anda por ahí, después el jefe de radio, que con el cual bajamos a... Pero con otros no tengo manera de como ojalá pudiera hablar con ellos, ojalá.
Quizá también esto que de no reencontrarse es porque la naviera, como empresa, cerró ya hace 30 años, ¿no? Es decir, con la privatización, con el desguace de la marina mercante, también cayeron estas empresas que eran nacionales.
Exactamente, eso fue lo que pasó. Cerraron y después, claro, cada uno se fue. Después vino la bandera de conveniencia,
claro.
Se fueron a trabajar en otro lado.
Yo bueno, no sé qué pasa hoy que relatamos en el río Paraná, uno va a San Pedro, por ejemplo, y ve pasar todos los barcos con banderas que no son argentinas. Sí, ¿no? Sí. Está la pérdida que tuvimos de soberanía. Y cuando dejaste de trabajar como marino mercante, ¿cómo seguiste?
Cuando un día vinimos de Egipto, Vinimos de Egipto. Ay, y...
Perdón, ¿y Egipto qué llevaban? ¿Cereales?
No, no, nosotros había muchos barcos, teníamos muchos barcos. Sí, llevábamos cereales, aceite. Claro. Después fuimos a otro barco, que era buque tanque, y llevábamos combustible, traíamos. Y vinimos de Egipto, habíamos llevado aceite. Y cuando vinimos de Egipto, nos quedamos acá en La Plata. Y después en el fondeadero de La Plata, y después nos mandaron a Zárate.
Sí.
Me digo, ¿qué pasa? Había cerrado la naviera y estaba mi sueldo metido ahí adentro. Mi señora hacía como 2 meses no cobraba. Bueno, un día fue el sindicato y bueno, pudimos venir a casa.
El sindicato.
Vino a casa, no había sueldo, hacía 2 meses que no había plata en mi casa, fue un caos.
Claro, el que está embarcado, en realidad la familia cobra el sueldo.
Claro, tiene un poder y mi esposa cobraba el sueldo, y cuando vine allá no había más trabajo. Fuimos a la naviera a pedir trabajo y estaban las mesas una arriba de la otra. Claro. Estaba todo cerrado, no había nadie, y así. Me quedé de un día para el otro sin trabajo. Pensé que se había apagado el mundo y bueno, y así fue. Uh-huh. ese tiempo de vida que no sé si no me quiero acordar o no me acuerdo, porque yo es como que preferí guardarlo en algún lugar de mi vida, que mi psicóloga tuvo mucho trabajo en volver a recuperar todas esas bolsas cerradas que tenía de mi vida, ¿no?
Y recuperar las cosas lindas, ¿no?
Aprendí a recuperar las cosas lindas, sí. Aprendí, como te decía al principio, no me molestan mis arrugas, ni me molestan mis canas, ni me molesta mi panza, ni me molesta el... Ya camino despacio, ya no corro, ya corro y me canso, y es como que valoro eso, porque... Otros que estuvieron cerca mío no lo pudieron hacer. Para mí eso es, no sé si es un consuelo o cómo llamarlo, ¿no? Pero es lo que me pasa.
Bueno, después vino todo un tiempo complicado, me contabas antes de la entrevista, porque, bueno, no, el veterano no era bien visto, ¿no? Había una cuestión de que si eras veterano no te daban laburo, sobre todo en los 90 pasó eso, hasta que se lograron conquistas como, por ejemplo... poder entrar a laburar a las escuelas, a los municipios, ¿no? Pero eso se conquistó con pelea, con muchos compañeros, ¿no?, que se fueron organizando en los centros de veteranos.
Sí, hubieron centros de veteranos que se peleó, realmente pelearon y consiguieron todo lo que hoy estamos, no sé si llamarlo disfrutar, ¿no?, pero podemos tener por lo menos un dinero, ¿no?, que nos entra.
La pensión, ¿no?
Sí, una pensión. Y a esa época nosotros... Yo tengo una parte donde yo fui a pedir trabajo y bueno, me aceptaron, me tomaron todos los datos, y cuando se enteraron que era veterano de guerra, me dijeron, bueno, la señora me dijo, bueno, después lo llamamos. Hoy todavía no me llamaron.
Eso me decías que fue en el Patio Bullrich, ¿no?
El Patio Bullrich, sí.
¿Qué lugar?
Sí.
¿Qué lugar?
Qué importante también, Lucas, la historia de hoy, porque... La Marina Mercante, la participación de la Marina Mercante, fundamental. La logística en todas las guerras es un cordón fundamental. No hay guerra posible sin la logística. Los mismos los ingleses hacen mención a la importancia para ellos de su logística. Y muchas veces acá se conoce, y hablo quizás más por mí, la historia de los buques de Elma, ¿no? Y su participación. Y insisto, a mí cuando Lucas me hablaba del buque de ustedes y de la participación, no lo tenía tanto en el radar hasta que bueno me informé un poco. También hay, es importante recuperar la historia de ustedes y de su buque en Malvinas.
Sí, la Marina Mercante siempre escondida, ¿no? Muy poco hablan de la Marina Mercante, pero... lo que hizo la Marina Mercante fue muy muy importante, ¿no? Los buques de Elma, los buques YPF, las cosas como llevaban calladitos, entraban, salían, descargaban, y ellos calladitos. Calladitos.
Y, yo y siendo que... todos civiles, y acá también quiero mencionar a Rupp, que estaba en un buque pesquero, lo habían enviado para ver, para perseguir a la flota británica, de dar información, va a ser atacada por aviones Harrier, el buque pesquero, y ahí va a dar su vida. Son 18 los civiles mercantes que dan la vida durante la guerra de Malvinas, y a este avión que ataca varias veces al pesquero. Acá después habrá una discusión si era necesario dispararle tantas veces o no, pero bueno, digo, también esas historias ocultas, insisto con esto, que hay que rescatar. Y por eso también hasta Lucas me planteaba la importancia de este ciclo de Malvinas 40 historias. Me parece excelente que puedas definir vos la recuperación de la historia de ustedes y de tu buque, de una empresa privada en Argentina que se la contrató la Fuerza Aérea para llevar logística a Malvinas. Digo, que lo tenemos que recuperar.
Sí, sí, el Mar del Norte, un barco de origen japonés, tripulado por gente... Realmente eran marineros muy experimentados los que tripulaban ese barco, ¿no? Y yo veía cómo estaban dispuestos a cualquier cosa. Y cómo se portaron la parte de los marineros, la parte de máquina, porque eran bastante viejitos el barco, ¿no? Pero hizo un papel que... Yo hoy lo puedo decir, después de 40 años, un papel maravilloso en mi barco, porque yo estuve ahí, ¿no? Pero vi que había otros barcos también. Uh-huh. Que yo sé que el Ciudad de Formosa vino con una bomba que no explotó.
Una bomba, además, de Fuerza Aérea Argentina, y nada más, nada menos que de Carballo, decía uno, que después fue un prócer durante la guerra de Malvinas, ¿no? Digamos, esas cuestiones de la guerra, el buque, para la Fuerza Aérea no había ningún buque argentino, estaba la Marina Mercante, sí. Y bueno, lo atacó pensando que iba a ser en inglés porque le habían dicho que no había buques.
Claro, la mala información que había, sí, yo soy testigo de la mala información que había, porque nos decían, hagan esto, y después decía, venía otro, ¿quién les dijo que haga esto? Dejen de hacer eso, venía otro, hicieron lo que les dije, no, pero me dijeron que no. Claro. Y todo eso que siempre escuchaba, que es verdad, por lo menos en mi barco pasaba, no sé si en otro no, pero eso sucedía, y estábamos realmente sin saber qué hacer, corríamos para acá, para allá, y cada vez que corríamos nos decían, pues, por acá no es, y para... Nadie sabía nada, claro. Seguramente, como nunca tuvimos una guerra, no sabíamos. Pero el papel al final, lo que se hizo, es de tener el orgullo bien arriba.
Gracias, Nicolás, por haber venido hoy. Te agradecemos la charla. Ya tenemos que ir cerrando. Nicolás Omobono Cañete estuvo hoy con nosotros en el último programa de Malvinas 40 Historias. Gracias, Julián Pelliza, Manu Rivas, en la musicalización en este ciclo de 40 programas que lo arrancamos un 8 de marzo y lo estamos terminando ahora en diciembre. Gracias, Natalicio.
Lucas, agradecerte a vos, a los compañeros de Radio Gráfica por esta oportunidad, esta posibilidad de haber participado en este hermoso ciclo, y ojalá, estamos seguros, pero también que dejarlo como deseo de que sea el comienzo de muchos laburos más, porque a los británicos el pueblo les sigue haciendo esto, guerra de guerrillas. Mientras ellos tienen todo, nosotros, sobre todo los medios populares y nacionales sobre todo, le hacemos guerra de guerrillas. Así que agradecerte, Luca, de corazón por esta posibilidad.
A vos, maestro. Bueno, Nicolás, te dejamos el cierre. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en este diciembre del 2022? Y en este cierre del programa Malvinas 40 Historias.
Sí, yo realmente quisiera decir a todo aquel hijo, aquel papá, que no sé si ya todavía vive, ¿no? Aquel hermano de veterano, que se sienta orgulloso de ese valiente de 18 años, que no se pudo... que no se pudo ver sus arrugas, no se pudo ver sus canas, no pudo ver sus hijos. Esa alegría que quizás muchos puedan decir que es una tristeza, pero es una alegría de que ese varón está, su cuerpo está allá en Malvinas cuidando ese lugar tan lindo tan hermoso que quizás algún día puedan conocer lo que es la belleza de Malvinas. Y quizás algún día también nosotros podamos ir a nuestra casa. Ustedes, que son jóvenes, puedan ir a esa casa que los está esperando allá en el sur. Hace frío, es verdad, hace frío. Pero la belleza que tiene recompensa todo lo frío que pueda haber. Malvinas es lo más lindo que hay.